Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 33. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que quede en el descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la meditación de esta tarde le podíamos dar un título general para que, bueno, tengáis, digamos, la visión de lo que quiero meditar esta tarde. Sería la de apropiarse del don. Es decir, María tuvo un don súper especial. El don de María fue Jesús, fue su hijo. Y una de las grandes tentaciones que pudo tener María es apropiarse de su hijo, apropiarse del don por excelencia. Y una de las tentaciones que podemos tener nosotros, porque seguimos el camino de María, es apropiarnos del don, apropiarnos de Jesucristo, del Jesucristo que el Espíritu Santo nos vaya dando a través de los días y de los años. Y es una tentación que tenemos también, como la tuvo la Virgen María. El apropiarse del don, pues es una cosa muy seria. Yo hasta hace poco, bueno, poco no, ya hace años, esto que voy a hablar ahora, ni flores, no entendía, no sabía lo que era el don. Y para saber lo que es el don, se necesita estar en una corriente, en un grupo, en un pueblo que camine, que vaya hacia adelante, que se alimente de Dios, que se alimente de las cosas de Dios, que el Dios de mañana no sea el de hoy, o al revés, que el día de hoy, que el Dios de hoy no sea el de mañana. Y cuando uno vive en este grupo o en una iglesia, es decir, en un conjunto de iglesia, puede ser una parroquia, puede ser un convento, puede ser un grupo como este, puede ser yo qué sé, pues si marcha, si tiene una meta, si camina, aunque sea por el desierto, camina gracias al don. Si no existe el don, es decir, esa acción del Espíritu Santo, que es la que nos va poniendo en marcha. Yo, si me miro a mí mismo, miro el tiempo pasado, miro a mi madre, miro a la teología o a la espiritualidad, sobre todo de estos tiempos, de otros tiempos pasados, pues yo veo que en tiempos que yo era joven todo estaba muy claro. No se necesitaba don, porque todo estaba ya hecho a imagen y semejanza de una normativa, de unas normas que tenían como fin, pues, llevarte arriba, llevarte a Dios. La fe, todo estaba claro, como digo. Había una seguridad dogmática. Se vivía una fe dogmática, un credo dogmático, una teología dogmática. Se sabía hasta dónde era pecado y hasta dónde no era pecado. Hasta aquí puedo hacer y hasta aquí no puedo hacer, porque si me paso, ya es un pecado y ya me tengo que ir a confesar. El cura dirigía toda la operación y más o menos pues todos estábamos en una marcha que quizá no nos llevara hacia adelante, pero que estábamos a gusto. En mi pueblo el cura marcaba las, bueno, era de la iglesia, marcaba las celebraciones, los tiempos, los ritmos, las fiestas. La gente vivía las fiestas con mucha alegría, maravillosamente. Era una religión sin sobresaltos de ninguna clase. No se iba hacia adelante, sino solo hacia arriba, cuando te morías o a lo largo de la vida tratando de descubrir algo del Señor. Todo estaba explicado, el sufrimiento estaba explicado, la muerte estaba explicada. Entonces, pues, si yo tengo explicada la muerte y tengo explicado el sufrimiento, cualquier cosa que sucediera en mi pueblo, por ejemplo, cualquier cosa que sucediera, pues ya tenía su forma de abordarse. Cuando se murió un chico, bueno, un chico ya mayor, de 50 y tantos, en la plaza de mi pueblo, que es un pueblo pequeñín, en la montaña de León, jugando a los bolos, cayó y ¡boom!, en un ataque al corazón, birlando, como se dice allí, se agachó para con la bola birlar, y tanto se agachó que no se volvió a levantar. En ese momento le dio el ataque al corazón, y su madre, que se llamaba Lidia, porque entonces apareció toda la cohorte de guardia civil, de psicólogos y de todo esto que suele aparecer en esos trances para consolar a la madre y a la hermana, que estaba en silla de ruedas también. Este hombre era soltero y les atendía. Precisamente por eso fue una desgracia tremenda. Y esta mujer estuvo 2 días... y al cabo de los 2 días le dijo a la hija, que se llamaba Araceli: pero hija, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Es que estoy mal, me siento mal, no puedo llorar, no puedo. ¿Qué? Madre, es que le dan pastillas. ¿Cómo que me dan pastillas? Sí, es que se toma pastillas para pasar el trago, para no sufrir tanto. Y tía Lidia dijo de repente: fuera todas las pastillas. En Tejerina siempre se han afrontado las desgracias, aunque sean las más grandes de todas, siempre se han afrontado rezando y llorando. Y son las medicinas que hemos tenido, rezar y llorar. Y eso es lo que quiero yo hacer también con mi hijo, y quedaban en una situación realmente difícil. Pues bien, había problemas, sí. La cultura, la cultura de cristiandad, el problema de la moral, que era muy, muy fuerte sobre la gente, la poca gratuidad. Dios pedía cuentas, y las pedía de verdad, y exigía, pero dentro de un esquema ya conocido. Entonces no se puede decir que la religión de nuestros padres fuera una religión triste, fuera, pero no era religión del don. No era un pueblo que marchaba hacia adelante. Era un pueblo hecho. Era un pueblo estructurado. Era un Dios conocido. No había sorpresas. No sucedía nunca nada nuevo. Simplemente se trataba de comportamiento, de niveles de comportamiento. Si eras bueno y te comportabas así o así, sencillamente cumplías con tu deber. A la Virgen le tocó una cosa muy distinta de mi madre. La Virgen María se encontró con que en ella empezaba una nueva religión. empezaba un nuevo Dios, empezaba un nuevo camino. Y ese camino, pues no lo pudo afrontar ella con lo hecho, ¿no? ¿Cómo lo afrontaba? Con el don del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo, con las palabras del ángel y el don del Espíritu que recibió María. Y entonces, pues, iban sucediendo cosas. Sucedió lo de los pastores y María, ¿qué le pasaba a María? Pues que se admiraba y guardaba las cosas en su corazón. Después vino otra cosa, y también nos dice Lucas, también lo guardaba en su corazón, lo guardaba en su memoria, pero asombrada, pero admirada, admirada de su camino, admirada de lo que podía venir. Ella sí que no tenía mañana el Dios de hoy, porque cada día podía la expresión del don presentarse de una manera completamente distinta. Entonces, pues, aquí encuentro yo referente a nosotros, a la Virgen, y a nosotros, porque nosotros estamos en la línea de la Virgen. Nosotros estamos en un grupo de iglesia que no es un grupo como el que expliqué, sino es un grupo de don. Es un grupo que tenemos que esperar y vivir del futuro, que vamos caminando, que Maranata o la renovación carismática, si no es un grupo de don, si no es un grupo de esperanza, si no es un grupo de promesa, Dios no hace nada con él. Dios no puede hacer nada con nosotros. Entonces, ¿cuál es la palabra mágica aquí? La palabra, digamos, que es esencial en esta charla, es guardaba todas estas cosas en su corazón. Guardar las cosas en el corazón, sencillamente, es encontrarse o sentirse a merced de lo que venga, de lo que pueda venir. Así va a ser dirigida su vida. Y claro, es mucha exposición. Con la tendencia que tenemos todos nosotros a la quietud, a la rutina, a lo que conocemos, si fuera por nosotros, o nos empujan o no nos movemos. Siempre lo conocido, siempre lo que no exige peligros. Siempre, la seguridad por encima de todo. La seguridad es más fuerte que todo. Hasta el mismo Freud, que tanto hablaba del amor, tanto hablaba de la de los temas sexuales y todo esto, dice, la gente, es un libro que se titula El malestar en la cultura, dice, la gente prefiere la seguridad a todo, a todo. Al placer sensual, a progresar espiritualmente o de cualquier... No, la seguridad. Y esa seguridad nos viene dada, entre otras razones, por la religión que tiene uno, por la trascendencia que tiene uno, por el Dios que tiene uno. Si Dios me da mi seguridad, figúrate tú qué bien. Bueno, pues María estaba en la inseguridad de lo inseguro. Y nosotros estamos en la inseguridad de lo inseguro. Si nosotros estamos seguros, ¿qué nos pasa? Pues que entonces ya cristalizan las cosas en nuestro corazón y perdemos el asombro. Y si yo pierdo el asombro, ya no es capaz ni Dios de asombrarme. Entonces, ¿qué pasa? Que yo explico toda la acción de Dios, explico las mociones del Espíritu según a mí me conviene. Y dice, ah, no, pero yo esto ya lo sé. Dios no te puede hablar, ni te puede hablar a través de nadie, ni te puede hablar a través de un libro, ni a través de un acontecimiento, ni a través de una enfermedad. No, tú ya lo explicas. entonces estás matando el don. Entonces te estás apropiando del don. Y eres un problema, ¿eh? Los que se apropian del don en un grupo son un problema terrible. Vosotros sabéis muy bien lo duro que son las peleas en las cosas de Dios. Porque yo entiendo la pelea en las cosas del mundo. Yo entiendo que cuando la gente se pelea por dinero, se pelea por algo. O se pelea por riquezas, o se pelea por puestos, o se pelea por honores, o se pelea por todo esto, pues yo veo que hay algo que merece la pena luchar por ello, merece la pena pelearse por ello. Pero yo muchas veces en Maranata me he preguntado, ¿pero por qué nos peleamos? Si aquí no se gana una peseta. Si a nadie se le ha dado un salario jamás. Si aquí no hay aumento de salarios, si aquí no puede haber huelgas, porque las huelgas al final todas terminan pidiendo aumento de salario. Pues nos peleamos. Y se pelean las parroquias y dentro de la propia parroquia. Y se pelean los cardenales. Y se pelea la curia. Y se pelea todo el mundo. Y decimos, pero ¿cómo puede ser? Pero si es gratis todos. Pero si aquí no vamos a sacar nadie nada. Pero si aquí no vamos a enriquecernos. Pues la gente se pelea. Pues nos peleamos. Y la gente que se pelea es que tiene el don apropiado. Tienen el don apropiado. ¿Por qué? Pues porque yo sé cómo tienen que ser las cosas. Yo sé cómo deben de ser las cosas. ¿Imagináis a María peleándose? Ni siquiera por su propio hijo. Ni siquiera por cómo debe ser su, o el camino por el que debía de seguir su propio hijo. Yo no me la imagino así. Yo me imagino a María confiando arriba, confiando en el Señor y confiando en que el Señor iba a dar la salida siempre. Que hay un problema, que hay un impas, que hay algo que no está claro por dónde, pues el Señor dará. El Señor dará. Es una promesa hacia la que caminamos y la que nos marca el ritmo. Pues el Señor dará. Pero el apoderarse del don hace que nosotros, pues sencillamente, nos estanquemos. Entonces tú tienes tu don, porque lo tienes, porque lo has tenido, porque es verdadero. No es ninguna tontería. Tú tienes un don, tú tienes un Jesucristo, tú conoces a Jesucristo. Pero es la última edición de Jesucristo, preguntaría yo. ¿Es el Jesucristo de hoy? ¿O el de ayer? A ver si tienes el Jesucristo de hace 7 meses. ¿Estás al día? ¿Has visto el último telediario? ¿El Señor te ha hablado y tú le has dejado hablar en la última ocasión que ha querido hablarte o no? Y lo resiente el grupo, lo resiente el grupo, lo resiente la parroquia, lo resiente, ¿por qué? Pues sencillamente, pues porque nos peleamos. Y al pelearnos, pues suceden todas estas cosas. Maranata también funciona así, o la renovación carismática, como una experiencia nueva. Y cada uno de nosotros o de los que nos puedan escuchar, pues a lo mejor en una comunidad de monjas o una comunidad de cualquiera o una persona en particular, pero yo estoy abierto, yo estoy abierta, porque puede haber personas que no tengan a nadie, que no tengan grupo, pero si están abiertos tienen don. Si están abiertos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo actuará en ellos de tal forma que el don les vaya conduciendo hacia la comunidad, hacia una comunidad, hacia el lugar donde el Señor quiera. Pues bien, yo por ejemplo, bueno, pues yo he meditado mucho en estas cosas en el montón de años que llevo en Maranata. Y he descubierto, porque me lo ha descubierto el Espíritu Santo, juntamente con otras personas, que este es un pueblo, que esto está en marcha, que Maranata, si un día se para, se murió todo, se acabó todo, hemos hecho el tonto. Para eso, pues tenemos que estar abiertos al don. Y el don, como decía ya Carlos Marx, suele venir por los más pobres. Son los pobres los que llevan el signo de la historia. Suele venir por los nuevos, suele venir por los que acaban de entrar. Suele venir porque el Espíritu Santo con ellos todavía es libre. Y suele venir, por eso tenemos que tener mucha pobreza y mucho cuidado con la gente nueva que viene. Porque fácilmente nos sale la frase de, ah, ¿tú qué sabes? Yo llevo Julio Figar, aquel dominico de 27 años que murió hace años de un accidente, muy carismático, aunque solo estuvo 2 años de sacerdote, siempre decía que Dios nos libre de nuestra experiencia. Porque nuestra experiencia puede ser una de las cosas que matan esta expresión profunda de María guardaba todas las cosas en su corazón. María no acumulaba cantidades, no acumulaba experiencias. María sencillamente guardaba todas las cosas en su corazón, esperando que mañana, esperando que al día siguiente iba a venir nuevo don, iba a abrirse el camino. ¿Pero qué camino se le abrió a la pobre? Uf. El que he leído hoy, pues es terrorífico. Esas pocas líneas que he leído de San Lucas, que se encuentran con el viejo Simeón allí a la puerta del templo, y este Simeón no se le ocurre otra cosa, mirándose a sí mismo, con perdón de Simeón, pero bueno, y diciendo, ya era hora, Señor. Llevo tiempo esperando porque tú me habías prometido que yo vería al Salvador de Israel antes de que me muriera. Ya lo tengo aquí, lo levantaba en brazos. Y le decía a su padre y a su madre, este está puesto para contradicción de muchos. Y muchos se salvarán por él y muchos se condenarán por él. Porque chocarán contra él, como cuando uno choca contra una roca y se condena por lo menos a un chichón. Por lo menos eso, porque chocar contra una roca no es cosa fácil. Y de repente, como quien no dice nada, dice, y a ti, le dice a su madre, que sería una niña, muy niña todavía, y a ti una espada te atravesará el alma. Y María lo guarda en su corazón, y volvería a casa y se acostaría aquella noche y diría, ¿y qué es eso? ¿Qué espada me puede atravesar si todo es tan bonito, si todo es tan idílico? Ha nacido el niño, mira lo que nos dice la gente, mira lo que nos dijeron los pastores, mira qué bonito todo. ¿Dónde está esa espada? ¿Cómo puede ser? Y ella pensaría, no, a mí Dios siempre me protegerá, a mí nunca me sucederán cosas raras, a mí nunca se me echará encima la tragedia, yo estoy por encima de estas cosas, porque soy la madre de un muchacho, de un niño, que un ángel me ha dicho que será poco menos que el Dios con nosotros. No me puede suceder esto. Pues le sucedió. Este Simeón se lo dijo muy claramente. Una espada atravesará el alma. Nosotros en Maranata, pues, para ir caminando, me acuerdo que buscábamos entender este don. Buscábamos, pero ¿dónde estamos? Porque claro, nos habían sacado de la religión de nuestros padres. No, a mí me sacaron de la religión de mis frailes. Y encima era prior casi siempre. Y casi siempre tenía puestos de responsabilidad. y tenía en el corazón otra cosa distinta de la que tenía que enseñar, de la que tenía que decir a los demás. Entonces fue una lucha continua entre lo que yo recibía como don y lo que yo recibía como tradición, como leyes, como constituciones. Es que tú tienes que predicar las constituciones. Y a todos los ejercicios que he ido a dar, o a muchos que he ido a dar por ahí, a frailes y monjas y eso, siempre me han dicho: padre, háblenos de nuestras constituciones, de cómo hay que cumplir nuestras constituciones. Y yo les he hablado del Evangelio, no de sus tradiciones y de sus constituciones. ¿Cuál era la consecuencia? Pues que no me volvían a llamar nunca más. Porque ha venido un padre muy extraño, muy raro, y nos ha hablado del Evangelio. ¿Quién puede tolerar eso? Nadie puede tolerarlo. Con las constituciones que nosotros tenemos, sacadas del propísimo Evangelio, pues que nos prediquen de eso, que ya están contrastadas. Bueno, y si Dios quiere subiros o hacer un camino con vosotras, pues no. No podía ser. En Maranata buscábamos libros, buscábamos todas las cosas para entender un poco lo que nos pasaba. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde está? Cuando yo empecé a predicar, y otros. Cuando digo yo porque soy el que estoy hablando y quiero cargar con mi responsabilidad, no cargársela a los demás. Pero cuando yo empecé, y otros, a predicar de la gratuidad y a predicar todas estas cosas, pues miren ustedes, a mí me han dicho de todo. A mí me han, qué sé yo, amenazado de llevarme a Roma, a mí me han amenazado de no sé, meterme en litigios con las congregaciones, y que soy un protestante, y que aquí Lutero era poco menos que un aprendiz a mi lado. Pues cosas de estas. Yo sabía que no. ¿Pero cómo sabía yo que no? En el corazón. Yo solo lo sabía en el corazón. Lo sabía en el corazón, lo sabía en mi mente, porque tampoco soy del todo tonto, y lo sabía también sencillamente porque tenía una paz interior y una imposición interior pacífica, profundamente calada, o sea, metida en lo profundo de mí. Digo, es que esto yo no lo puedo dejar. Esto me viene y esto se me mete mucho más hondo y mucho más allá de lo que yo puedo desechar. No puedo, yo no puedo volver a donde estuve, yo no puedo volver. Yo no, y más de un compañero me dijo: ¿y dónde vamos si dejamos esto? ¿Dónde encuentras de nuevo palabras de vida eterna? ¿Dónde encuentras? Pues bien, entonces, pues todo esto nos pasó. El viejo Simeón es lo que vengo contando. El viejo Simeón, pues, hizo todas estas cosas con la Virgen y la verdad, pues, le auguró un futuro un poco extraño que ella nunca se lo imaginó, pero que le fue llegando poco a poco. A ti una espada te atravesará el alma, para que se vean las intenciones de muchos. Siempre está por medio estas cosas, las intenciones de los corazones de la gente. En fin, todo era nuevo. Para María todo era nuevo. Ya tenía el alma traspasada, porque bueno, la vida de fe que tenía que vivir, porque claro, la fe también está activa, sobre todo en los pueblos con don, los pueblos que caminan, los pueblos que van hacia la esperanza, que van hacia la promesa. Ahí se activa el don, porque el Señor te suele llevar por desiertos. El pueblo que no camina, sino que tiene otro tipo de religión, pues no se pone nervioso nunca. Si ya sabemos que para el año que viene Pascua de Resurrección, va a ser por la misma época y todo está más o menos contrastado y estamos habituados perfectamente a ello. Pues bien, la Virgen se le iba traspasando el alma como aquellos que esperan, como aquellos que viven de lo porvenir, de lo que... ¿Vosotros no sentís esto? Yo siento en mi corazón el alma traspasada por lo que me queda por vivir. Yo siento en mi corazón el alma traspasada en base a mis años de Maranata, de poder seguir hasta la perseverancia final. La Iglesia siempre ha hablado de la perseverancia final. Y allí estaba el viejo, no sé cuántos, dice, ahora me queréis hacer que cambie yo de toda la vida, y ahora queréis. Pues a mí se me clava la espada. Yo quiero ser fiel. Me decís, pero es que somos tan importantes. No, pero si no sois vosotros. Sí, también vosotros. También vosotros, yo no digo que no. Pero el don de Maranatha, como el don de la Virgen María, es Jesucristo. Y yo quiero ser fiel a Jesucristo. Y yo he encontrado a Jesucristo en este pueblo. Y si yo no soy fiel a Jesucristo en este pueblo, guardando lo que me sucede en mi corazón, sino apropiándome de lo que sucede, pues entonces resulta que yo estoy fallando. Y mira que si yo estoy predicando una cosa que creo que es el camino de Maranatha y no es, yo me he tocado a mí mismo, porque claro, a mí me ha tocado también en Maranatha ejercer funciones un poco de líder de vez en cuando. En otros momentos son otros, pero me ha tocado ejercer funciones de líder, ejercer funciones de predicador, ejercer funciones de enseñante, no sé, como queráis. Y yo me he tenido que tocar la ropa y decir, pero va bien, voy bien, la palabra que yo predico es una palabra guardada en el corazón, o asumida por mí ya en mi propia dureza de corazón. ¿Tengo palabra de espíritu? ¿Es la palabra de espíritu la que actúa a través de mí? ¿O soy yo? Porque claro, si yo tengo funciones de líder, funciones de esto, o otros, porque hay muchos, y ha habido muchos a lo largo de tantos años que me llevo a Maranatha, podemos hacer un estopear totalmente la acción del Espíritu. ¿Y cómo me presento yo con los años que tengo? Dentro de poco delante del Señor para decirle, y me dice, me has hecho trizas mi pueblo. ¿Podéis imaginaros? O sea que para mí esto no son bromas. Yo estoy hablando de bromas. Esto no me parece absolutamente ninguna bagatela o ninguna cosa de... Ah, no, tú es que te has exhibido. Tú claro que has predicado y has predicado hasta el final, pero has predicado lo tuyo, porque tú no has guardado la esperanza hasta el final, sino que ha llegado un momento en que has dicho, Maranatha es así y tiene que ser así, y si no es así, me voy. Pero yo eso no lo puedo decir. No quiero decir porque me voy a encontrar pronto. Y aunque no me encontrará pronto, pero guardo las cosas, quiero ser de los que guardan la cosa en su corazón. No los que se apoderan del don de Maranatha. No de los que se apoderan del Cristo de Maranatha. Porque si soy yo y por mi cuenta lo hago y me apodero del Cristo de Maranatha, miren ustedes a dónde puedo yo ir caminando. Pues María, ¿qué hizo? Pues si pasamos un poco adelante, qué cosas, ¿verdad? Yo me imagino cómo el don se le fue haciendo trágico y sangriento a la Virgen María, el don de su hijo. Yo me imagino en muchos casos, pero vamos a llegar un poco nada más hasta la condenación, hasta la crucifixión. ¿Os imagináis a María con el don en la mano, con su hijo en la mano? Un don condenado, un don machacado, un don despreciado por todo el pueblo, por los magistrados, por los líderes de todo tipo, por los abogados, por los políticos, por las autoridades religiosas, por todo el mundo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ese fuera! Nos destruye nuestra fe, nos destruye nuestra religión, nos destruye todo. ¿Sabéis hasta dónde puede llegar el fracaso y la soledad de un hombre cuando todo su pueblo, un pueblo de 2000 años de fe y de religión, le dice: fuera, todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has predicado, todo es mentira? Y podéis imaginar cómo se le tambaleaba el don a la Virgen María. ¿Pero cómo es posible que este niño? ¿Pero cómo? Podéis imaginar lo que existía en el corazón de María. Yo siempre me imagino, claro, porque aquí está el demonio por medio. En todas estas cosas que he dicho, incluida en Maranata, está el demonio. Y no cualquier demonio, aquí son los altísimos demonios, Lucifer y Luzbel. No cualquiera, no cualquier diablo, o cualquier demonio, o cualquier Satanás, no, Lucifer. Los que llevan la luz. Y le diría a la Virgen María: tonta, qué tonta eres, cómo te lo has creído, cómo te han engañado. Y María le diría: no, pero si es que mi hijo nació sobrenaturalmente. Y el demonio le diría: que fui yo tonta, que no fue ningún ángel, que no fue Dios, que fui yo el que te he metido por ese camino para ganarte a ti y a tu hijo, he sido yo. Y alguno de vosotros cree que Luzbel no tenía poder para hacer esto de alguna forma. Y si no tenía poder, tus carnes tiemblan ante esta tentación. Y entonces, ¿dónde podía encontrarse María de nuevo con el don y con la realidad del don? Como tía Lidia, rezando y llorando. Rezando y llorando, porque, y confiando totalmente ahí, en la gracia de Dios, en el don de Dios, y tirada, digamos, tirada a la voluntad de Dios, pero sometida. Es evidente que María es corredentora en algún sentido, y entonces tuvo que sufrir también estas embestidas del demonio, durísimas, durísimas, para engañarla de todo lo que ella se había creído. Era un cuento del demonio. No había habido ni Dios, ni había habido nada de nada, sino simplemente una maniobra diabólica para engañarla a ella y para engañar a Jesucristo y a todos los seguidores de Jesucristo. Pero la Virgen, hasta el final, no se apropió del don. Esperó. Un don trágico, un don de espera, un don final, pero que, bueno, al final la llevó nada menos que a la crucifixión del Hijo, a la muerte del Hijo. Evidentemente tendría signos, pero no muchos. Yo estoy seguro que no muchos. Evidentemente el Espíritu Santo andaría por allí, pero no mucho. ¿Por qué? Porque tenía que pasar en su cuerpo y en su alma la pena, las soledades, las tentaciones de toda la humanidad. Por eso, María, no me extraña que algunos quieran que se defina el dogma de la corredención de María. No me extraña, porque, bueno, yo no me meto en eso, porque a mí no me corresponde para nada. Pero que tuvo que vivir desde ese don, digamos, pisoteado, destrozado, que nadie pudo con él al final, pero que ella lo vivió como algo trágico en su vida, pues lo tuvo que vivir. La resurrección, el don de Pentecostés, la claridad, ella lo tuvo que vivir también con una diafanidad, con una potencia de luz, con algo en su corazón, cuando ya se dio cuenta de que la promesa había llegado y de que ella, la fe, sí que le había dado el resultado de esto. Todo lo ha ido guardando en su corazón. Nunca pudo aferrarse a nada. Si hubiera aferrado a algo, hubiera muerto el don que era su hijo. Y la gracia de Dios, el plan de Dios, pues fue llegar hasta el Pentecostés, hasta llegar ahí. Y de ese Pentecostés vivimos nosotros, y de ese Pentecostés sucede el don en nosotros, y de ese Pentecostés tenemos nosotros también las experiencias que tenemos, y nuestras experiencias, nuestro don, puede pasar también por tragedias. Puede pasar en tu vida espiritual, en tu vida de esto, por tentaciones, por tragedias. Puede pasar, no sé, le ha pasado a Jesús y le ha pasado a María, pues a ti también te puede pasar. Pues bien, hermanos, que no te apoderes nunca del don. Guarda las cosas en tu corazón y lo que hoy el Señor te ha revelado va a ser distinto de lo que te revele mañana. Porque siempre está abierto. El don de Dios está abierto al futuro. Así que, aunque nos peleemos, no te pelees con demasiada virulencia, que lo único que sabes es lo que el Señor te ha regalado hasta ahora. Es lo único que sabes. Pero el Señor tiene las posibilidades de regalar y dar claridad mucho más allá de lo que ahora sabemos nosotros de Maranata. ¿Cómo será? Porque aquí hay un camino y el Señor no nos puede dejar tirados ahí cualquier día y decir, bueno, fuera, iros a vuestra parroquia y volved a lo de siempre. Volved a lo de siempre. A las mismas experiencias que tuvisteis cuando os educaron en la catequesis, etcétera. No. Aquí ha habido una experiencia de paso del Señor. Y este paso del Señor, y por eso estamos aquí, es un paso que se cierra con promesa. Se tiene que cerrar con una promesa. ¿Dónde está esa promesa? Pues ya la veremos. Gloria al Señor. Gloria.